Libros que deberías leer.
Publicada en 2016, traducida a casi 20 idiomas y ganadora de prestigiosos premios, El lago es una novela cruda y profunda sobre un niño que atraviesa la paradoja de ir en busca del destino justo después de perderlo todo. Más con Juan Pablo Bertaza.
Tal como anuncia su título, la aclamada novela El lago de la traductora y escritora Bianca Belova cuenta con otro protagonista además de Nami, un niño que decide viajar a la capital luego de perder a su abuela. La otra figura principal es, por supuesto, ese lago omnipresente que en algún momento supo ser el gran sustento de la población y ahora constituye una especie de condena capaz de generar padecimientos tanto físicos como mentales. Lo notable es que, tal como afirma el periodista Daniel Ordóñez, traductor de esta novela al castellano, el lago en cuestión tiene demasiadas semejanzas con el mar de Aral, uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo, hasta que en la década del 60, con el objetivo de plantar algodón, la Unión Soviética empezó a secar por la pésima calidad de los canales, a tal punto que a finales de los 80, el lago con nombre de mar ya estaba casi liquidado. Pero es cierto que, más allá de algunas notables coincidencias, la novela nunca termina de hacer explícito su escenario.
Bianca no quiso concretar que eso era el mar de Aral y que estábamos hablando del año X y en esa situación, porque en realidad todo o prácticamente todo se reproduce en el lago, ¿no? Claro, yo como traductor estuve investigando bastante sobre el mar de Aral y me sorprendió hasta qué punto a veces es realista.
Esa misma decisión de eliminar las referencias concretas es lo que hace que esta novela se transforme en una curiosa distopía, aunque, tal como afirma Daniel Ordóñez, se trata de una distopía que en realidad ya la provocaron los rusos. Indica que aunque el mar de Aral tuviera agua dulce, también contaba con cierta salinidad, que al descender tanto el nivel del agua se concentraba en la arena y al soplar viento resultaba tóxico para los pobladores. En ese sentido, aclara Ordóñez que, a diferencia de Chernóbil, las pérdidas del mar de Aral fueron intencionales, aunque quizás los daños llegaron más temprano de lo que se esperaba. Lo cierto es que Bianca Belova logra evocar en su novela un paisaje tan apocalíptico y catastrófico como podía verse desde finales de los años 80 a orillas del mar Aral, es decir, en la zona de las actuales repúblicas de Uzbekistán y Kazajistán. Y aunque la novela no se limita a ningún tiempo ni espacio puntual, todo parece apuntar a esa época y ese escenario. Los barcos abandonados en la arena, la presencia siempre amenazante de los rusos y hasta cierto brote de islamismo que, tal como explica Ordóñez, quizás surgiera no tanto por motivaciones religiosas, sino como señal de identidad de un pueblo.
Yo sí viví en Rusia 2 años, pues entre el año 2000 y 2003 pasé un total de 2 años en Rusia, en 2 periodos, y el ambiente de esta novela me recordaba mucho a esa sociedad no solo decadente, va un poco más allá de eso, ¿no? Es esa sociedad un poco a la deriva post-soviética, de bastante desamparo y de mucha violencia explícita y no explícita, verbal y física.
Gracias a un sistema de becas de intercambio de la Universidad de Granada, Daniel Ordóñez tuvo la posibilidad de cursar en Rusia parte de sus estudios en filología eslava, además de permitirle conocer y explorar lugares y entornos distintos. Esa experiencia le resultaría muy útil para llevar al español esta novela, básicamente por estar en contacto con la idiosincrasia de distintos sectores de esas sociedades, en especial la situación de muchos niños como Nami, que deben enfrentarse a condiciones de vida muy difíciles.
Yo con esta novela, digamos que fluí bastante. No, A mí no me supuso grandes problemas. Quizá también porque no se trataba de mi primero o segundo trabajo de traducción, sino, bueno, el tercero, ya tenía una cierta experiencia. Pero de alguna manera, al sentirme identificado con ese ambiente, con ese paisaje, por haberlo conocido yo, la verdad es que no me lo planteé mucho, sino que enseguida vi que yo conectaba con eso.
En su opinión, el gran espesor de la novela parece estar en la construcción de su atmósfera tan especial y no tanto en el estilo de escritura que él encuentra simple y muy legible. Ordóñez reconoce que, por ejemplo, sí tuvo más inconvenientes puntuales al traducir El molino de momias de Piotr Stanchik, y por otro lado, cada vez que se enfrenta a ciertas expresiones con matices o referencias culturales complejas, agradece poder apoyarse en su mujer, quien además de checa es una gran lectora y suele resolverle muchas de esas dudas. Pero además de la densidad de su atmósfera, lo que más atrajo a Ordóñez de este libro es la ambigüedad respecto al intento de Nami por encontrar a su madre, algo que se acentúa al final de la novela, que en algún punto puede funcionar como metáfora de un regreso al vientre materno. Cuenta Ordóñez que lo primero que supo de este libro es que contaba con credenciales muy importantes, ya que obtuvo el Premio de Literatura de la Unión Europea y el Magnesia Litera, que según explica Daniel Ordóñez, tiene algo que lo diferencia de todos los demás.
La entrega de premios es muy divertida, es muy bonita, tiene unos artistas gráficos trabajando en cada obra para presentarla como nominada. Hay un trabajo que solo se disfruta de verlo, ¿sabes? No sé si, ¿sabes? Cuando dicen, no sé qué libro por no sé qué. Entonces hacen un pequeño medallón, digamos, ¿no? Como dicen aquí, de una presentación corta de la obra, de cada una de las obras nominadas, a muchas categorías, porque eso es como los Oscars, ¿sí? O sea, hay mejor obra de, no sé, de para niños, mejor obra, mejor traducción al checo, mejor. Hay muchas categorías, 10, no sé cuántas. Y eso, entonces hay como cuatro nominados por categoría. Y le hacen una pequeña presentación, hojeando, pasando páginas y no sé qué, pero todo con animación. Es una locura, de bonito y de bien hecho que está.
Daniel Ordóñez resume muy bien las credenciales de esta novela al afirmar que en 2017 fue elegida mejor libro del año en un país que cuenta con mucha literatura y premios prestigiosos. Y a pesar de su estilo tan actual, El lago retoma antiguos mitos universales y en algún punto podría haber sido escrita casi en cualquier otro país del mundo.
Bueno, de que no hay nada checo en realidad en la novela, ¿no? No hay ningún personaje checo, no transcurre en Chequia, no hay comidas checas, no hay. No se quitan los zapatos al entrar en casa, yo qué sé, no hay nada.
En todo caso, lo que tiene que tener en cuenta el lector es que el lago cuenta con escenas muy violentas, como sucede en cada uno de los enfrentamientos de Nami con el hombre que luego de la muerte de su abuela lo invade en su propia casa, y en especial durante una escena terrible de la novela que la tiene como víctima a Sasa, la chica de la que Nami está enamorado, y es básicamente ese episodio brutal lo que lo impulsa a salir cuanto antes de su pueblo.
Que consigue narrarlo muy bien, que consigue impresionarte, que consigue aterrorizarte, no sé cómo explicarlo, pero. O sea, desde luego no te deja indiferente.
En ese sentido, uno de los aspectos más trascendentes de esta novela de iniciación es, en efecto, el personaje de Nami, sobre todo porque el lector ve y siente a través de sus ojos, y eso es lo que explica que al principio, durante la infancia de este golpeado personaje que describe la realidad desde la perspectiva de sus sentidos, la novela sea quizás más extraña y onírica. Y poco a poco, a medida que él mismo va creciendo, vaya adoptando un registro un poco más objetivo, exactamente como si el lector lograra transformarse a la par de su protagonista.